Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este viernes 14 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como si hubieran activado el mismo resorte, gobierno y comunidades autónomas parece que se ponen de acuerdo ante la evidencia. No valen paños calientes para mitigar los efectos que está teniendo el coronavirus y las previsiones que hay para las próximas semanas. Hay que ser realistas. Si agosto se está complicando, septiembre y octubre, sin duda, van a ser peores. Lo sabemos todos, el gobierno quiere arrancar el otoño lo mejor que se pueda y tal y como va la curva ascendente, hay que ponerse serios, muy serios. Sobre la mesa, 11 medidas adoptadas de forma coordinada, cuyo cumplimiento no es optativo y afectan a 7 ámbitos. La primera, la que está en vigor desde ayer en Galicia y desde hoy mismo en Canarias. No se puede fumar en espacios públicos si no hay distancia de seguridad de 2 metros, y esa prohibición incluye cualquier tipo de tabaco o dispositivo como los vapeadores. Hostelería y restauración, Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Una distancia interpersonal para las personas que consuman en mesa de 1,5 metros y una limitación de un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de mesa. Y el horario también de cierre de todos los restaurantes y bares, todo el sector de la hostelería, a la 1 de la madrugada, con imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las 12 de la noche.
Residencias de mayores, obligatorio PCR a los nuevos ingresos y a empleados que regresen de su permiso o vacaciones. Además, se limitan visitas, aunque habrá algunas excepciones en aquellos casos que en los que los mayores estén a punto de fallecer. Botellón prohibido y advertencia a comunidades y ayuntamientos para que apliquen las normas y sanciones. Y aquí, aviso a los jóvenes y a sus ganas de salir.
Recordarles la importancia de mantener disciplina durante estos meses hasta que no tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna, en ser muy riguroso en esas medidas, en no hacer botellones, en no fumar cuando no se pueda mantener una distancia de 2 metros, en tener contacto con sus amigos pero con grupos estables, en no juntarse con más de 10 personas.
Eventos y actividades con mucha gente habrá que evaluar si se pueden celebrar o no en función de lo que dicten las autoridades sanitarias. Si hay un brote, habrá que hacer cribados con PCR. Se lo tendrá que hacer quien sea población de riesgo, incluso barrios o bloques enteros de viviendas. Y en cuanto al ocio nocturno, quizá lo más drástico, cierre total de discotecas, salas de baile y bares de copas con actuaciones musicales en directo. Buena parte de los brotes están vinculados a estas actividades, aunque el sector se siente criminalizado. Han invertido mucho para conseguir crear espacios seguros, aun a riesgo de perder buena parte de sus ingresos, y no entienden las medidas. De hecho, las van a llevar a los tribunales. Nos lo decía hace un ratito Juanjo Carbonell, que es el secretario general de España de Noche, la patronal del sector.
Si tenemos que llevarlas a los tribunales, lo llevaremos con todas las consecuencias que ello conlleva. Pero nosotros entendemos que el Gobierno de España, las distintas consellerías de las comunidades autónomas deben apostar por el ocio nocturno, deben preparar un plan de rescate, una empresa generadora de riqueza, generadora de empleo. Imagínese usted si nosotros vamos a un cierre.
Los propietarios de estos locales aseguran que el contagio no tiene por qué producirse dentro, que la gente puede seguir la fiesta fuera y convertirse en un nuevo brote. Madrid, con 890 nuevos casos notificados a Sanidad en las últimas 24 horas, sigue reclamando más controles y vigilancia a su gran puerta de entrada, que no es otra que el aeropuerto de Barajas. Hasta allí nos hemos ido esta mañana para hablar con sus usuarios, como María, que viene desde Polonia para visitar a su hermana.
Y al llegar aquí te mandan enseñar el código QR, y es un formulario que haces antes de venir, y donde rellenas si has tenido temperatura los últimos días, tos, fiebre, y lo rellenas y acreditas que todo lo que dices es cierto. Y al llegar sí que pensaba que nos iban a tomar la temperatura, pero no nos han tomado la temperatura, hemos pasado el... y nos han dicho, tenéis que enseñar el código, simplemente eso.
Y esta mañana, mientras esperábamos la comparecencia del ministro Illa, tras reunirse con las comunidades autónomas para anunciar esas nuevas medidas, comparecía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Primera vez que se deja ver en público en varias semanas.
Esta segunda oleada del coronavirus ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote, igual que la primera oleada le pilló convocando a las manifestaciones del 8 de marzo. Y esa irresponsabilidad, esa imprevisión, al final tiene unas cifras de contagio, unas cifras de incidencia que ya nos han situado como país a la cola de todo el mundo desarrollado.
Estamos entre los peores y ahora lo vamos a contar. Encabezamos la caída sin precedentes del PIB de la zona euro. La bolsa ha conseguido cerrar la semana en positivo con una subida del 3%, pero todos los valores vinculados al turismo están a la baja. Los datos notificados esta misma tarde por Sanidad confirman el repunte de casos de coronavirus en España. En las últimas 24 horas se han diagnosticado otros 2.987 positivos, 52 más que ayer. Bajan, en cambio, los fallecidos de 26 a 12. Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la que registra más contagios nuevos y el Gobierno regional ha anunciado que a partir de la próxima semana hará test masivos aleatorios en las zonas con mayor incidencia. En el ranking del Ministerio destacan también el País Vasco, Aragón o Andalucía. Cataluña no está en los primeros puestos, a pesar de que la Generalitat ha notificado hoy más de un millar de casos y 28 muertos. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Malos datos para Cataluña, los peores de las últimas semanas, con los contagios disparados y la creciente mortalidad. Casi 1.200 nuevos positivos y 28 muertos en 24 horas. La respuesta de salud es intensificar los cribajes masivos para detectar asintomáticos y cortar cadenas de transmisión. Así mañana se empezará una cribaja en el barrio barcelonés de Torre Baró, zona muy castigada. La cantidad, eso sí, de PCRs que serán menores que en Vilafranca o Santa Coloma, como reconoce el secretario de Salud Pública, Josep María Argimon.
Hay una previsión, en principio, de hacer unas 400 PCRs por día. Fíjense que aquí ya somos un poco más modestos, ¿no? Menos optimistas.
En estos momentos hay 577 hospitalizados, 112 de los cuales en la unidad de críticos en los hospitales de Cataluña.
La evolución de las cifras ha llevado a Alemania a incluir a España en su lista de países de riesgo. Solo Canarias se libra de esa condición y nos preguntamos qué es lo que implica esa decisión. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Esto significa que el Ministerio de Exteriores alemán a partir de ahora aconseja no viajar a España a menos que sea estrictamente necesario y que los viajeros procedentes de nuestro país estarán obligados a su llegada a Alemania a someterse a un test gratuito y a cumplir una estricta cuarentena de 14 días. Será una cuarentena de verdad que no puede abandonarse ni para comprar alimentos o medicinas bajo riesgo de sanción. Una mujer alemana de 54 años que vive en Schwaz, en el Tirol austriaco, ha sido condenada esta semana a una multa de 10.800 euros por reincidir en la violación de ese aislamiento. El motivo de esta clasificación como zona de riesgo es el repunte de infecciones que supera los 50 nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes durante más de 7 días consecutivos. La decisión estaba tomada hace días, pero no se ha hecho pública hasta tener lista la infraestructura necesaria para que el sistema soporte ese aumento de test a que obliga la medida, especialmente en los aeropuertos y en las estaciones de tren.
También en Francia sigue creciendo la curva de contagios. Allí preocupan especialmente París y Marsella. En Italia ya se están haciendo test PCR a todos los viajeros procedentes, entre otros países de España o Grecia. Un panorama que se refleja en el batacazo económico del PIB de la Unión Europea y de España en particular. Susana Moneo.
Se desploma de manera estrepitosa la economía de la zona euro en el tercer trimestre, con el peor registro de la historia, pero más la de España. Son los últimos datos de Eurostat. Confirma los peores pronósticos para nuestro país. Ha sido la economía más damnificada por el COVID-19, con una caída del 18,5% del PIB, mientras que la media está en el 11,7%. Si nos comparamos con los países próximos, el dato es también demoledor. Portugal tiene una bajada del 13,9%, Francia un 13,8%. Le acompaña además una fuerte destrucción de empleo, que es en España tres veces superior también a la de nuestros socios. En la Unión Europea cae un 2,6%, la mayor pérdida en la historia del club europeo, y aquí un 7,5%. Eurostat destaca que se han perdido más de un millón de empleos en España.
Y cuatro días después, Pablo Iglesias se ha pronunciado sobre la investigación de las cuentas de Podemos, que ha llevado a un juez a llamar a declarar a varios dirigentes de su partido. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, eso sí, Mamen, seguimos sin escucharle. No ha hecho declaración pública, ha recurrido a las redes sociales para publicar un hilo en el que defiende la financiación de su partido. Vuelve a recurrir al argumento de que todas las investigaciones previas quedaron archivadas. En esta ocasión, según él, se habla de Caja B o de sobresueldos para asemejarles al Partido Popular y se queja del juicio mediático que siempre pesa más que el cierre judicial de los procedimientos. Por eso, añade que no van a dar el gusto a quienes estén interesados en que pasen meses defendiéndose en lugar de hablar sobre la monarquía o la reconstrucción económica. Pero la oposición insiste en exigirle explicaciones. Pablo Casado las extendía además a Pedro Sánchez.
Ver ahora al presidente del gobierno decir que no tiene nada que opinar sobre que su vicepresidente tenga un caso de corrupción que su ex tesorero dice que es mucho más grave que el de Filesa, pues a mí, sinceramente, me parece que no es aceptable.
Por eso, PP y Ciudadanos han registrado una solicitud conjunta para que Iglesias comparezca en un pleno extraordinario.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ir avanzando también los deportes. Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mamen. Lo más importante es que quedan menos de dos horas para que se juegue el Barça-Bayern de Múnich de cuartos de final de la Champions League. Conocemos la última hora, Elena Condis.
El Barça llega al duelo más importante de la temporada con dos buenas noticias. Messi está al 100%, ayer ya entrenó en la protección en el tobillo y tiene muchas ganas de reivindicarse. Y Dembélé recibió el alta tras 9 meses sin jugar. Por parte del Bayern, la única duda que había en la previa era si Davis estaría disponible, y ya dijo el entrenador que estaba ok para ser titular en el lateral izquierdo.
Recordamos que el Barça es el único equipo español que queda en Champions tras la eliminación de anoche del Atlético de Madrid frente al Red Bull Leipzig. Todo esto en un día donde se han seguido conociendo positivos por coronavirus en el fútbol español. 2 casos en el Real Betis, 1 en el Villarreal y 2 más en el Real Oviedo. Ya son 38 en España en 22 equipos diferentes. Y en Fórmula 1, Hamilton ha sido el más rápido en los segundos libres del Gran Premio de España. Carlos Sainz ha sido 7º. Y en ciclismo, Formolo ha ganado la tercera etapa del Criterium del Dauphiné. Roglic lidera la general.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La tarde del domingo, tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca la ballena asesina y Tiburón 2. El domingo por la tarde, en 13.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es sin duda el tema político del que más ha hablado esta semana. La imputación de Podemos por presunta financiación irregular. Esa caja B de la que habla el exabogado del partido, José Manuel Calvente, y que ha puesto contra las cuerdas a la formación de Pablo Iglesias. Por eso hoy, en La Linterna, pues queremos hablar de ello. Israel Remuñán ya asoma por la puerta para repasar la caja B y otras formas de ocultar dinero.
He visto luz y he entrado, Momen, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, es que hay más formas de ocultar los dineros, no siempre tiene que ser la caja. Yo entiendo que es difícil que los españoles, por norma general, siempre que vamos a un concurso, nos quedamos con la caja sorpresa, la caja, aunque te ofrezcan un apartamento en Torrevieja
y un coche, la caja.
Vale. Vete tú a saber lo que hay en la caja. Bueno, pero vamos a intentar otras formas de ocultar dinero. Lo primero es saber que Podemos ya ha salido a aclararlo, no es una caja B. Escuchamos a Alberto Rodríguez.
Otra vez, ahí siguen intentando hacer daño. Estoy alucinando, es que no doy crédito con que medios de comunicación estén hablando de caja B en Podemos. ¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación caja B. Pues tenemos una cosa, no es una caja B, es la caja S de solidaridad.
¡Agárrense! ¡Vamos! Que no es la caja B. Que no nos enteramos.
Que esa era de otros, ¿no?
Esa era de otros, la caja S, de solidaridad. Así se le llama ahora.
¿Y por qué ha puesto esta música así como tan movida?
Para empezar con marcha, ¿eh? ¿Sí? Caja S. No te suena esta solidaridad, ¿eh?
Totalmente.
Del Puma, ¿eh?
Vale.
Bueno, lo primero de todo, ahora siguiendo en otros claves, otros consejos para ocultar el dinero, es asesorarse bien sobre cómo defraudar. No vale ponerse a ocultar dinero en la caja sin saber a ciencia cierta cuándo empieza a salirte rentable.
Bueno, y si no, puede pasarte como a Rufián con la independencia de Cataluña. Esto respondía en una entrevista con Marta Flinch.
Nosotros lo que decimos es que si al final el 80% de la población de Cataluña quiere votar,
sí,
es que te puedes poner como quieras. Es que lo tienes que hacer.
Ya, pero ¿no? Gabriel, ¿con cuántos economistas has hablado para afirmar que la independencia es viable económicamente?
Con ninguno.
Ahí lo tenemos.
Pues ya está.
Si es que esta es la historia.
Pues ya está.
No hay más.
Bueno,
con ninguno.
Bueno, pero si el 80% quiere votar.
Da igual,
pues
el resto
voten,
da igual. Que voten y ya está.
Y nada,
bueno, en fin, más consejos. Es importante que te mentalices de que vas a tener que engañar. La financiación irregular no está hecha para la gente sincera como nosotros, Mamen.
Sinceros, sobre todo eso, sinceros. Oye, engañar sin escrúpulos para generar caos y confusión. Eso es lo que hizo. ¡Anda! Nuestro compañero Jon Uriarte,
¿sí?,
al retransmitir en directo el premio gordo de la Lotería del Niño de este año.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando del primer premio. Podemos decir que empieza por 4.
El 5, el 7,
el 3,
el 4,
el 2.
Podemos decir que empieza por 4.
57.342.
Ahí lo tienes.
2 millones de euros.
Nos ha engañado el plano, empezaba en 5.
Vamos a ver, ¿en qué se parece un 4 con un 5? Da igual cómo pongan el plano, que
abuelo,
lo pongan al revés.
Abuelo, póngase usted las gafas para hacer el programa. O sea,
pero esto no está montado, esto es real.
Es real,
es real.
Es real. Él dijo, pero no es que luego rectifique y dice, ah, nos ha engañado,
nos ha engañado el plano.
Su plano solo. ¿Pero para qué se la juega?
A saber,
si va a sonar el número ya, ¿para qué dice? Podemos decir que empieza por 5.
Bueno,
una especie de
por adelantarse
spoiler
a la noticia.
Mania, una especie
por,
de spoiler.
Por eso lo hizo John. Ay, madre, pobrecito. Bueno, vamos a ver, que es importante señalar que si el intento de sembrar el pánico te falla, oye, pues tienes que empezar a buscar lugares físicos donde ocultar el dinero.
Sí, y si hablamos de esto, hay un único maestro, no es Jon Uriarte, es el Dioni. 30 años después de robar un furgón blindado con 300 millones, concedió una entrevista en la que respondió así a esta pregunta.
¿Dónde esconderías 140 millones?
Pues yo pensaría que en la tumba de mi madre.
¿La tumba de tu madre?
No te lo voy a decir por si los dejo ahí.
Bueno, claro.
Ahí lo tienes. Que te lo voy a decir, otra idea. Si lo ocultas, no digas dónde lo ocultas.
Claro,
aquí el Dioni es un maestro y por eso lo ponemos.
Es que
aquí,
hay que ser tonto, ¿eh?
Sí,
si lo dices,
claro, si lo dices,
lo guardas,
es un
lo
error.
Ocultas,
oye, y no lo dices, importante.
Bueno, oye, pues la justicia ha imputado a Podemos por esa presunta financiación irregular y la posible existencia de una caja B o caja S, como dicen ellos. Por eso, en La Linterna estamos repasando otras formas de ocultar dinero.
Y es que no hay que irse muy lejos, Mamen. Podemos encontrar una solución para esconder nuestra fortuna sin salir de casa.
Bueno, eso para quien la tenga.
Eso es, eso es. Seguro que tenemos algún lugar secreto donde guardamos lo que de verdad importa. Begoña Gómez, primera dama, mujer de Sánchez, nos da algunas ideas.
¿Es romántico?
Es romántico, sí, es muy romántico.
¿Te ha sido una carta de amor?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, además yo soy de todo lo guardo. Lo tengo todo guardadito y en un baúl.
¿Pero da para un baúl?
Bueno, es un baulito.
¿Es la caja ese?
Sí, 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 sí.
Claro. Claramente es un montaje.
Aquí sí hay montaje.
Aquí sí hay montaje, pero claro, el baúl, un baúl donde guardes las cartas de amor, donde guardes esos momentos de la adolescencia, de la juventud.
Bueno, se guardan los recuerdos, eso es bonito. Luego lo abres, pasados los años y no sé. Y
te da sorpresa,
te
¿no?
da sorpresa.
Si imagínate si hay eso, las cartas y mucho dinero.
Y mucho
más sorpresa todavía.
Todavía, bueno.
Es una buena opción este baúl de los recuerdos que
bueno,
cantaba Karina.
Pero oye, si no te da escriben cartas de amor como a Begoña y no tienes un lugar predilecto, puedes optar, bueno, yo qué sé, por algo más cutre, ¿no?
Sí. Por ejemplo, una colchoneta de playa.
¿Qué?
Sí, una colchoneta de playa. No sé si me ocurrió por poner aquí un toque.
Madre mía,
cutre.
Qué imaginación tienes.
Cosas peores se han visto. Metes los billetes dentro, asegurándote de que no es transparente la colchoneta, claro. Y a vivir, eso sí, si consigues hincharla.
Empiezas con mucha ilusión. Y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Y según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Cuando ya casi está, pierdes el conocimiento y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Lo único que puedes hacer es poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta, ¿estás bien? Y dices, está a coger aire.
Caso sé que no es culpa ser millonaria.
Qué bueno, Luis Piedrahíta, ¿eh? Como esa manera de que actuar.
Seguro, y además, seguro que más de uno lo ha hecho.
Sí, lo de poner la lengua. Ya. Bueno, también se me ocurren otras cosas así cutres. La nevera de Playa Azul. Esta que enfría más que otra sí. cualquier nevera. O el mítico balón de Nivea. Seguro pero, que tú tienes uno, ¿no? El balón de Nivea ese.
No. Lo siento, siento cortarte, Irra, pero no tengo ningún balón de Nivea.
Pero tú no has ido a la playa, ¿cómo que no tienes un balón de Nivea?
Yo he ido a la playa, pero no tengo balón de Nivea.
Pues esos balones azules.
Azules grandes, sí, con las letras blancas de Nivea. Ya sé cuáles son, no hace falta.
Pues no te has, o no has ido nunca a la playa o no te has echado crema. Porque... ¡No! Balón de Nivea tiene todo el mundo.
Balón de Nivea que viene con la crema.
Claro.
A lo mejor es que no uso crema de Nivea. ¿Tú te has puesto a pensar eso?
Vaya cuña le estamos haciendo aquí. Ya verás la llamadita que nos va a llegar a Nivea. Bueno, eso.
Sigue.
En fin, sigue. Aunque la realidad es que España es un país en que cada día es más difícil defraudar, lo decimos nosotros por experiencia propia, por eso tampoco podemos darte muchos más consejos. Ah, sí, hay otro.
¿Cuál?
Huir.
¿Directamente?
Huir. No escondes, huyes.
¿Al extranjero?
Escaparte al extranjero.
Bueno, pues nosotros en la linterna lo sabemos muy bien. No lo digo yo, que lo dice el jefe.
Estamos deseando salir pitando otra vez.
Dejaré mi tierra por ti.
Porque quisimos ser periodistas para esto. Cada vez me molesta más el traje.
Lejos de aquí.
Y lo que estoy deseando es ponerme las botas y coger la mochila.
El día viviré.
Ahí está.
Pensando en tu sonrisa.
Vamos, mami.
Parece la Bordeta.
¿Qué?
Parece la Bordeta. Que en paz descanse.
¿Le molesta?
Con la mochila.
¿A ti no te molesta el traje?
A mí no.
A mí sí.
Pues ya sabes, llama a Esposito y te vas con él.
Es eso, si te molesta el traje, metes lo justo para financiar una campaña electoral en la mochila y a vivir. Si te preguntan, pues dices eso, que cada vez te molesta más el traje y quieres ponerte las botas, como dice nuestro jefe, es importantísimo.
Oye, que todos estos consejos están muy bien, pero ¿y qué haces si te pillan?
Te iba a decir que no tengo plan, pero sí.
Siempre hay que tener un plan B.
Eso,
siempre.
He encontrado uno en YouTube.
¿Ah, sí?
En YouTube, sí. Hay
¿Un plan
en YouTube.
B?
Sí.
Ah, vale.
Plan B para qué hacer si te pilla Hacienda. Pues
¿sí?
mira,
bueno.
Lo que sale en YouTube si buscas eso es muy sencillo, hay que echarle cara al asunto. Es como hizo Lola Flores en su día, que bueno, dio la vuelta a España, esta petición. Pedir una peseta a cada español para pagar su deuda, ¿eh? La de ella con Hacienda, escuchamos.
Y eso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás... Salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Es la caja S de solidaridad.
Esa es. Bueno, pero es que Lola Flores habla de una peseta o 100.
Es que te iba a decir justo eso. El audio es para analizarlo. Si cada español tiene una peseta o 100. O sea, es como de ahí.
Es que la diferencia,
Nosotros esto no lo podemos hacer. Porque Lola decía, iría yo a un estadio a cantar y tomarme una copa con ellos. Nosotros cantar, nada.
No, pero tomar la copa sí.
Eso sí. Una o 100. Como decía ella. Bueno.
No se fuera.
En fin.
Bueno, pues entre copa y copa ya sabes lo que tienes que hacer. Ve saliendo y luego nos vemos.
Venga, adiós.
Adiós, Irra. Y no. nosotros nos vamos a ir dando también una vueltecita por las redes sociales, Adrián, porque nuestros oyentes están hablando sobre el cierre del ocio nocturno y las restricciones al tabaco.
Sí, mamen. Marcos dice que el cierre del ocio nocturno le parece una medida acertada. La gran parte de los contagios nace en gente joven y que, aunque sea un palo, un sector importante, entiende que es por el bien común. Andrés comenta que es de las pocas veces que ha visto a Salvador Illa hablar firme y sin dudar. Ahora espera que las medidas sean efectivas y que todas las comunidades autónomas acepten sin importar el color político. Los oyentes nos dejan también mensajes sobre algunas imágenes que hemos visto los últimos días de algunos conciertos, reuniones multitudinarias, salas de discoteca. Escuchamos la opinión que nos dejan en el WhatsApp de La Linterna.
Buenas tardes, amigos. No llego a entender cómo la gente está haciendo esas barbaridades. Y si por no llevar mascarilla tienes una sanción, a este tipo de gentes, ¿qué se les puede hacer? Porque me parece, así no vamos a ningún lado. Bueno, sí vamos. Vamos a la UCI, pero todos. Gracias y adelante con el programa.
No le falta razón, ¿eh?
No, nada de razón. Bueno, sobre la prohibición de fumar en la vía pública, Mercedes nos dice que, aunque respalde la decisión, si hay gente que sigue sin ponerse la mascarilla, duda que respeten esta medida. Hasta que no vayan al bolsillo, dice que ninguno hará caso. También hay mensajes sobre la situación de los brotes activos en España. Escuchamos las notas de voz.
A propósito de tantos rebrotes que estamos teniendo, podríamos decir que estamos en una segunda oleada. La razón, pues muy sencilla, se nos vendió una pandemia de palmitas y canciones. Se nos escondió el dolor de las familias y también las grandes secuelas que deja el virus.
Estaremos hasta las 10:30 con la linterna encendida y hasta ese momento, ¿cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros, Adrián?
Nos pueden escribir mamen en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y lo que tenemos es un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria,
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que se han registrado 2.987 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas y 12 fallecidos, 62 en la última semana. Este escenario, que empeora día a día, ha obligado al Gobierno a tomar medidas junto a las comunidades autónomas. Sanidad ha decretado el cierre de discotecas y locales de ocio nocturno y prohíbe también fumar en espacios públicos si no se cumple la distancia de seguridad. También se limitan las reuniones a 10 personas. El ministro Salvador Illa ha pedido responsabilidad a todos los ciudadanos y especialmente a los jóvenes.
Respecto al consumo de alcohol, recordar que el botellón está prohibido. No se puede tomar alcohol en la vía pública. Y en este sentido, se insta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a aplicar de una forma estricta las sanciones que cada una haya adoptado en esta materia. Los botellones están prohibidos.
Madrid vuelve a ser un día más el territorio con mayor número de contagios y la comunidad hará a partir del lunes test aleatorios en las zonas más castigadas por el virus. Cataluña ha notificado hoy 28 nuevos fallecidos y en Aranda de Duero un juez ha prorrogado 4 días más el confinamiento de esta localidad burgalesa. Los vecinos llevan una semana con restricciones de movimiento. Raúl González.
No se prolongará una semana más el aislamiento de Aranda de Duero como solicitaba la Junta de Castilla y León, sino 4 días más, hasta el próximo martes 18 de agosto. Así lo ha decidido el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Burgos, que apunta en su resolución que si la Junta desea solicitar otra prórroga, deberá presentar un informe explicativo de la situación epidemiológica existente en la localidad antes de las 11 del mediodía del próximo martes. La decisión de prorrogar el confinamiento no ha sentado nada bien entre las instituciones y las organizaciones arandinas. El Ayuntamiento de Aranda acusa a la Junta de un corta y pega para aislar la localidad burgalesa y el comercio de Aranda ha calculado una caída del 99% de las ventas, mientras que la hostelería espera unas pérdidas del 95%.
Y en Andalucía, las autoridades siguen muy pendientes de los afectados por el virus del Nilo, que mantiene a 7 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Hoy se ha acordado un protocolo de alerta y prevención. Manu Torralba.
El Aedes japonicus es la especie invasora que, según la Junta, está detrás del brote de meningoencefalitis en Coria y la Puebla del Río. Los vecinos están más preocupados ahora mismo por la picadura de este mosquito que por el coronavirus.
Yo tengo mi spray, yo me echo mi spray antimosquito, me lo he hecho ya por precaución, porque yo tengo precisamente el negocio pegado al río.
Para mi niño y para mi mujer comprar las pulseritas, la caza la he brindado, tú sabes, un mosquito que no se le echa ni cuenta, y de buena primera que haya todos estos casos, pues la verdad que miedo.
Se recomienda usar mosquiteras, taparse la piel y usar repelentes, que se están acabando en las farmacias.
Gente que vinieron allá, compraron y vuelven a comprar por si acaso.
Estamos dando ahora mismo una loción de las más fuertes que hemos encontrado. Lo que se están vendiendo bastante ahora son repelentes de mosquitos. Casi se me están agotando ya los que he pedido para hoy.
Los técnicos estudian comenzar la fumigación por los parques de Coria y la Puebla lo antes posible. Los ayuntamientos piden a la población que se duche, que no usen mucho perfume y que no pierdan la calma porque el 80% de los infectados superan el virus sin síntomas.
Thank you.
Y echamos hasta ahora una mirada al exterior. Nos vamos a Italia, donde ya se están realizando pruebas PCR a todos los pasajeros procedentes de España, Grecia, Croacia y Malta. Una medida que está provocando algunos problemas a los pasajeros. Corresponsal Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. La tónica general está siendo por el momento el caos y el desconcierto de los viajeros que proceden de nuestro país y entran aquí a Italia, tanto por puertos como por aeropuertos. Desde ayer, el gobierno italiano pide a quien haya pasado los últimos 14 días en España una PCR hecha en las últimas 72 horas o bien realizarse un test rápido en el propio aeropuerto. La cuestión es que a muchos aeropuertos italianos no han llegado todavía este tipo de pruebas y los viajeros carecen de información porque las aerolíneas no la están proporcionando o directamente es que ni siquiera la tienen. La tercera opción que propone la autoridad italiana para quien viaje desde nuestro país es dirigirse a un centro de salud aquí ya en suelo italiano y solicitar una prueba dentro de las primeras 48 horas de permanencia en Italia. Aquí aparece otro problema y es que a las regiones tampoco han llegado las suficientes PCRs y tampoco cuentan con personal sanitario de refuerzo a mitad de agosto.
Y en Bielorrusia se preparan para una nueva noche de protestas violentas en las calles. Esta misma tarde el ejército ha desplegado varios furgones para dispersar algunas manifestaciones en Minsk que exigen la dimisión del presidente Alexander Lukashenko. Corresponsal Ricardo Marquina.
Hoy podría ser el día clave que defina el futuro de Bielorrusia. Ahora mismo, en la Plaza de la Independencia, frente al edificio del gobierno central, miles de manifestantes y cientos de policías antidisturbios y militares armados están cara a cara. Desde ayer, los obreros de las principales fábricas estatales de Bielorrusia se han unido a las protestas contra lo que consideran un pucherazo en las elecciones del pasado domingo, donde el actual presidente en el poder desde 1994 volvió a ganar con un 80% de los votos. Desde entonces, el horror, una represión brutal en las calles con cientos de manifestantes apalizados por la policía, militares con armas automáticas en la calle y más de 6.000 arrestados. Pero aún así, los manifestantes siguen hoy en la calle, en un pulso que podría cambiar el rumbo del país.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. No estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí.
Bueno, pues ya es viernes y como cada viernes encendemos en la linterna los tiempos modernos con Belén Montes. Hola Belén, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás tú?
¿La semana bien?
Bien, estupenda.
Estupendamente.
Bueno, ¡qué calor!
Bueno, pues entonces tú y yo estamos igual. Estamos las dos un poquito acaloradas, pero vamos a ver qué es lo que tiene agosto, ¿no? Aquí en Madrid.
En Madrid.
Oye, me encanta este arranque, ¿eh? Los secretos.
Los secretos, bueno, te cuento que queda muy poquito, bueno, menos de un mes, para poder verles aquí en Madrid.
Ya en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí.
Bueno, Bueno, este nos pilla un poquito más cerca, por lo menos a mí, ¿eh? Para ver dónde va a actuar exactamente.
Mira, será un concierto dentro de su gira Desescalada. Ya sabes que toda la pandemia les pilló de sopetón, como a todos los grupos nacionales e internacionales en todo el mundo, y tuvieron que suspender todos los conciertos. Bueno, la gira retomaron en Vigo hace un mes y ahora les toca volver a Madrid, a la ciudad de La Raqueta, el próximo 4 de septiembre, pero no irán solos.
¿Ah, no? ¿Van a ir acompañados?
Sí.
¿Y con quién?
Con Los Brincos.
¡Hombre! Que tenga el oído fino, 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 nos tiene que estar escuchando cantar por los bajines.
Segurísimo.
Tengo que reconocer que me gusta mucho, ¿eh?
Aquí ya tienes plan para el 4 de septiembre.
Ya lo tengo, ya. Además es viernes.
Sí, es viernes.
Bueno, pues Ángel, apúntate en la agenda. Rubén, apúntatelo tú también. Que el 4 de septiembre, viernes, aquí La Servidora, que se va de concierto.
Los Brincos y Los Secretos, menudo
también,
¿eh?
Está muy bien. Bueno, ya decíamos la semana pasada que es, la verdad que es una maravilla, ¿no? Es una alegría ver que la música en directo puede seguir celebrándose.
Y por eso te voy a hablar ahora del Sonorama Ribera, que es uno de los festivales que no se ha podido celebrar al uso en Aranda de Duero.
Podido celebrarse al uso.
Sí, pero mejor te lo va a explicar su director, que como siempre es un gusto tenerle en los tiempos modernos, al ritmo de Sinova. Mira qué voz tiene Gabriel de la Rosa, es
bueno,
que me flipa.
Bueno, pues entonces,
es impresionante.
Entonces no vamos a perder más tiempo. Javier Ajenjo, director del Sonorama Ribera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, oye, el coronavirus os ha trastocado los planes hasta en dos ocasiones. Hace unos meses decidisteis optar por una edición especial, un tanto sui generis, prevista para este fin de semana, donde los conciertos iban a poder seguir por internet. Y además, las personas que habían estado en primera línea durante la crisis podían ver esos conciertos de forma presencial. Todo eso se ha tenido que aplazar de nuevo tras el confinamiento de Aranda de Duero, en Burgos, que es la localidad precisamente, claro, donde se celebra el Sonorama. Oye, ¿cómo ha sido tomar esta decisión? ¿Muy difícil, complicada?
Muy complicado. Yo creo que hay dos partes. Una a nivel emocional dura, porque bueno, es la segunda vez que nos pasa en muy pocos meses. Nos estamos dando cuenta de que cuesta más deshacer que hacer, casi, parece mentira. Pero después de ese primer, esa primera suspensión o cambio de idea sobre lo que era el festival inicialmente, tuvimos que trabajar de nuevo para poder realizar esa edición, como bien decías, homenaje a toda la gente que nos ha estado cuidando en primera línea de batalla. Y ahora mismo pues otra decisión difícil, la verdad que toca reinventarse. Yo creo que, yo no me canso de decir que tenemos los arandinos, la gente de Troya, y que hace el Sonorama una palabra en el ADN que se llama luchar. Parece que nos lo están poniendo difícil para que nos acordemos de la palabra, porque no vamos a dejar de hacerlo, ¿eh? Nos reinventaremos y seguro que este sonora homenaje a los que nos han cuidado, nos cuidan y nos tienen que cuidar, que no se nos olvide, lo vamos a poder realizar, si no es en septiembre, en octubre, pero prometemos que vamos a seguir luchando para poder hacerlo.
Claro, te quería preguntar por si sabíais ya algunas fechas o manejabais al menos ya algunas fechas previstas o todavía
pues es complicado, no. Es complicado porque imagínate ahora mismo la situación en Aranda, pues... No es fácil, no es fácil porque al final no es fácil de entender, porque vemos que la situación pues es prácticamente igual que en muchos sitios, pero quizás pues por la relevancia, un poco la situación de la ciudad, pues nos ha tocado, por decirlo de alguna manera, tenemos que ser responsables, ahora mismo lo que toca es pensar en salir adelante, en que Aranda... que ahora mismo, pues mira, pensábamos hace unos días, ¿no? Qué bonito era vernos en todos vuestros medios, en las teles, por cosas bonitas. Este año nos ha tocado por algo totalmente diferente. Vamos a intentar que ese espíritu que hemos tenido siempre vuelva el año que viene, esas cosas bonitas, y vuelva lo antes posible con el festival en grande en ese agosto de 2021. Y con este homenaje que no lo vamos a dejar pasar, ojalá que en septiembre estemos un poco más tranquilos, o en octubre, pero prometemos que van a tener ese festival, el que un poco, bueno, iba a servir también para nosotros seguir activos, seguir juntos, seguir trabajando en Ar de Troya, toda la gente que organiza el Sonorama, pero sobre todo para dar gracias, porque bueno, pues hay que darlas.
Claro.
Todos esos aplausos que se conviertan en música y en esos conciertos para toda esta gente.
Uh-huh. Oye, habéis tenido también que aplazar la edición del Sonorama que se celebra aquí aquí en Madrid. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cómo ha sido tomar esa decisión y si tenéis en mente por lo menos también alguna fecha ya para la capital?
Pues mira, había dos cosas muy claras. Una, logísticamente, estamos confinados en Aranda, con lo cual... teníamos enormes dificultades para poder salir y poder estar presentes en la cita. Y luego, yo creo que de una manera fundamental, aunque hubiéramos podido salvar ese primer hándicap, había un segundo, y es que no entendíamos un Sonorama en Madrid que nos hacía tanta ilusión, que era la primera vez que íbamos a hacer algo en la capital, el principal núcleo de abastecimiento de gente, ¿no? De nuestro festival. No tenía mucho sentido hacer un festival en Madrid si no lo podíamos hacer en Aranda, y más pues con un halo de tristeza que yo creo que ahora mismo nos invade. Entonces hemos decidido trasladarlo a los días 11 y 18 de septiembre. Ya lo anunciamos un poco para que la gente pueda prepararse. Además, vuelta de vacaciones, creo que Madrid estará también con más gente y bueno, pues iremos con la misma ilusión, con las mismas bandas. La gente va a poder mantener sus entradas si ya las tenían, o devolverlas en caso de que no puedan acudir. Y bueno, pues también mucha ilusión. Se ha trastocado todo, pero lo que sí que tenemos claro es que han sido decisiones responsables, es lo que teníamos que hacer, es lo que tocaba en este momento, como hemos hecho a lo largo de estos 23 años. Y bueno, volveremos y volveremos también, por supuesto, a Madrid.
Claro, bueno, pues 11 y 18 de septiembre, Sonorama aquí en Madrid, ahí queda apuntado y ahí queda agendado. Oye, ya una última cuestión. Javier, ¿estáis pensando ya en la edición de 2021?
Sí, cómo no. O sea, a veces nos preguntan que cómo se hace esto. Esto es una rueda que no para, amiga. Y que por mucho que se intenta no pensar en ello, cuando llega el festival, o hubiera llegado el festival estos días, casi tiene uno medio hecho el del año siguiente.
Aunque ¿con qué previsión
increíble.
Trabajáis? Sí.
Pues sí, porque a día de hoy ha cambiado todo esto mucho, las negociaciones con los artistas, toda la producción. Pero lo que sí que voy a decir a todos los oyentes, y pueden estar seguros, es que no solo van a tener el lechacito, el vino de Ribera esperándoles aquí en Aranda de Duero al año que viene, sino que van a tener el mejor festival de la historia, porque no solo hemos mantenido cartel, sino que además vamos a incorporar muchísimas sorpresas que os iremos anunciando poco a poco y en las cuales estamos trabajando para celebrar, si puede ser, doblemente, que volvemos a tener un Sonorama Ribera con normalidad y que volvemos también a la normalidad, que ahora mismo es lo más importante para todos y sobre todo también para nuestro pueblo, Aranda de Duero, que lo está pasando muy mal estos días. Tenemos que ser fuertes y, como te decía, vamos a llevar ese espíritu tan especial que tenemos, igual que este festival tan especial y diferente que tenemos, a toda España otra vez muy pronto.
Pues nada, mantengamos esa vitalidad, sin duda. Javier Agenjo, director del Sonorama Ribera, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en La Linterna y, sobre todo, mucha suerte, mucho ánimo para lo que queda por delante.
Un beso enorme. No apaguéis la linterna nunca, que necesitamos que nos guiéis. Y gracias de verdad por estar ahí siempre y ayudarnos. Un beso.
Grande. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao.
No intentes cambiarme así. No me inventes y no me cuentes. Sigo siendo el que hay enfrente.
Bueno, pues este verano tenemos entonces conciertos, pero oye, conviene recordar esos festivales que han tenido que suspenderse también, ¿verdad?
Esta semana, además del Sonorama Riberac, no podemos dejar pasar por alto otro que también nos encanta, el Rabo Lagartija Festival.
Hay días en que te sentenciaría, días en que no quiero ser. Hay que ver que no afino la puntería.
No es por nada, pero tiene un nombrecito.
Sí. Pues es uno de los festivales más eclécticos de nuestro país. Este año le tocaba celebrar los 5 años de vida, pero no ha podido ser, eso sí. Lo que esperamos es que el 5º aniversario sea más grande aún el próximo año.
¿Este festival dónde se celebra, Belén?
En Villena, Alicante. Así que buena música, por supuesto mucho calor,
claro,
pero bueno, buen tiempo, un verano perfecto.
Está claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte, si soy a ti que quiero envenenarme. Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa, estoy al borde de que me acusas. Quiero viajar bien lejos, buscar mi musa y hacerme viejo. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías. Tumbaré la teoría que
y lo que bueno, esto es el presente, pero ahora lo que nos toca volver al pasado, ¿no?
Como te comentaba la semana pasada, vamos a echar ahora la vista atrás en el tiempo musical. La semana pasada el turno era de 1980, ¿sí? Bueno, pues hoy nos toca viajar al mes de agosto de 1990. ¿Preparada?
Pues si te digo que la verdad no lo sé.
Bueno, que sí, que es, en España va a ir bien la cosa.
Vale.
Los Ronaldos con Ya no me engañas.
Ronaldos me gustan, pero fíjate, escuchándolos es que, claro, es muy del estilo de la semana pasada, que arrancamos con Tequila y esto sonaba una década después.
10 años, ¿eh? Es que claro. Se dice pronto. En España siempre hemos sido muy de rock con este ritmo, pues que se gastaron Ronaldos, nos hicieron vibrar durante, como te digo, el verano de 1990, pero es que es perfecto.
Claro. Esto sonaba aquí en España, ¿no?
Sí. Es que me río porque...
Claro, sabes que viéndote la cara...
De verdad, lo he intentado, ¿vale, mamen? ¿Sí? Lo intenté la semana pasada, no salió bien con Olivia Newton-John. No. Pues es que la que viene ahora...
Tampoco, a ver, sorpréndeme.
Te aviso que no era tan canalla como los Ronaldos.
Vale.
Vision of Love, de Mariah Carey.
Desde luego, pero mucho, mucho menos canalla, ¿eh?
Sí, pues durante todo el mes de agosto de 1990, porque los Ronaldos fue una semana, ¿vale? Sí. Luego en otras semanas coincidieron otros artistas, pero María Carey, un mes
todo
entero.
Todo el mes.
En agosto con el calor que hace, ya verás, pues ya me dirás tú. La señora fue reina y señora de las listas de música más escuchadas en Estados Unidos.
Me gusta Mariah Carey, las cosas como son, ¿vale? Pero definitivamente sí. Me vuelvo a quedar con lo que escuchábamos aquí en España, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ya, si quieres, podemos dar paso a la despedida porque es un temazo lo que viene ahora.
Bueno, pues entonces dejamos a un lado a Carey y nos vamos con lo nuestro.
Venga. Que celebramos tal día como hoy, hace 49 años, de Who publicaban Who's Next, una de las obras maestras de la música mundial. Le cuesta arrancar, pero es una maravilla.
Vale.
(Risa)
como ya han arrancado, es nuestro momento de despedir ya la sección. Y para todo el que quiera más música, bueno, pues ya lo sabéis, todos los viernes en cope.es el podcast completo Tiempos Modernos con Belén Montes. Belén, hasta la semana que viene.
Adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado.